Bienvenidos a Flamingo de Noche, un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ+ y para quienes la apoyamos.
Flamingo de Noche.
Tocaremos temas importantes, porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche, en Amplify Radio.
Flamingo de Noche.
Cuando nos juntamos, el sonido que te hace único se mezcla con el de tu gente y crean ritmo imposible de parar. No importa el lugar, lo que importa es que cada uno es una nota esencial en esta banda que se forma casi sin planearlo. Smirnoff, yo soy un sonido, pero juntos somos un ritmo. El abuso de licor es nocivo para la salud. Bebe responsablemente. www.drinkiq.com. NS-CRBVA-1134-2024.
Buenas noches, mi querida familia. ¿Cómo están hoy, juernes? Soy Cata Restrepo y les doy la bienvenida a un programa más de Flamingo de Noche. Les recuerdo que también nos pueden escuchar a través de AmplifyRadio.com y que estamos live por Instagram, Flamingo de Noche, Instagram. ¡Saludos, familia! ¡Besitos! Se les quiere a borbotones. Y bueno, hoy tenemos un programa, por supuesto, maravilloso, porque vamos a hablar del Pride que se nos avecina este domingo. Y espero que todos nos veamos ahí marchando, ¿verdad, Flamis? Y bueno, hoy en esta cabina, bueno, primero May en consola, mi amor, te amo. Mingo, nuestro Flamingo. Y por supuesto, Smirnoff. También nos acompaña Smirnoff. Yo soy un sonido, pero juntos somos un ritmo. ¿Y ustedes qué ritmo traen dentro? Y bueno, invitadísima especial, por favor, Sharday. ¿Se dice Sharday? Sharday, ¿verdad? Como la cantante. Bienvenida, mi amor. Bueno, Sharday es nuestra reina Pride 2024, transformista, animadora. Años de ser Miss, años de hacer drag, años de un montón de talentos.
Buenas noches. Qué forma más elegante de decirme que estoy vieja. Pero bueno, de verdad, muchísimas gracias por la invitación. Un honor estar por acá. Y de verdad que muchísimas gracias por el espacio y muchísimas gracias por abrir esta comunicación tan abierta, tan bonita, tan sincera. Pero hoy no estoy sola.
No, por supuesto, también nos acompaña Jairo Zúñiga, emprendedor y miembro de la Junta Directiva de Orgullo Costa Rica.
Así bienvenido, es, mi amor. Es. Muchísimas gracias por el espacio, por estar acá, por abrirnos las puertas, por ser un espacio seguro para todos, ¿verdad? Acá, desde esta cabina tan hermosa. Muchísimas gracias por el espacio, ¿verdad? Y por toda esa energía tan bonita que tienen cuando uno llega acá. De verdad uno siente como cargado.
¡Ay, los amo demasiado! Bueno, y estamos esperando a dos invitades más que creo que ya están llegando, pero bueno, cuando lleguen se los presento. Bueno, no, mentira, ya les vamos a spoilear. ¿O no? Es que no han llegado. ¿Qué hacemos? Bueno, no. ¡Ay! ¡Llegaron! ¡Justo a tiempo! Mi amor, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, un gusto saludarte.
¿Puedo hablar ya aquí?
Sí, claro.
Hola, hola, perdón.
Te fijo. Justo están llegando. Estamos live por Instagram y, por supuesto, AmplifyRadio.com y 95.5. Y bueno, ya presenté a dos invitades. Y, por supuesto, invitado de honor desde México. Se trata de Héctor Aguirre, del Closet LGBT.
Hola, hola, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Estoy muy feliz, acabo de llegar apenas ayer a Costa Rica, listo para ver qué me espera por acá. Pero muy, 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 muy feliz, la verdad. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por venir y que te trae a Costa Rica, porque creo que el Pride en Ciudad de México es como el sábado.
Es justamente el sábado y aquí me dijeron que es el domingo, entonces en esta ocasión me tocó vivirlo por acá en Costa Rica. El fin de semana pasado fue en Monterrey, yo soy de Monterrey, de allá de México, y ya lo viví allá, ahora me toca vivirlo por acá.
Ah, bueno, sí, con razón. Yo vi que estabas como en una carroza. Eso fue en Monterrey.
De mi Instagram. Ajá. No, ese fue en CDMX en otro año.
Ah, ok.
De otro año pasado, okay. Que tuvimos ahí un camioncito por ahí en la marcha de CDMX.
Bueno, bienvenidísimo a Costa Rica y pues obviamente a esta cabina de Flamingo de Noche. Y por supuesto con nosotros Julio de San José Orgullo. Mi amor, bienvenido y gracias por traernos a este invitado maravilloso.
Con muchísimo gusto. Vos sabés que estamos promoviendo el turismo LGBT hacia Costa Rica y hacer una alianza estratégica con el Closet LGBT, que tenemos 5 años de estar conversando, que Héctor venga al país y que pueda Costa Rica tener un espacio en las mejores ciudades de Latinoamérica como el destino LGBT. Y qué mejor escenario que la Marcha de la Diversidad, ¿verdad? Porque nuestra idea es que la marcha en Costa Rica tenga esa proyección internacional y que más Total. Turistas puedan venir al país a conocer nuestra cultura, el arte, y que también vengan a apoyarnos con todas las luchas que hay que dar, ¿verdad? Gracias a todo el activismo que hace la marcha.
Uh-huh. Total, bueno, y vamos a empezar ya con este programita. Y yo quería empezar hablando de Flamingo de Noche, que siempre ha sido un espacio súper positivo. Yo siempre estoy súper feliz, siempre damos las noticias LGBTQ relevantes de la semana o del mes, malas o buenas, siempre las damos, pero con una actitud positiva. Pero es que últimamente me la están poniendo difícil. O sea, últimamente es que yo no entiendo. O sea, uno se despierta con bombardeos y posible guerra mundial. O sea, pues sí. Después uno se despierta y ve que a Stonewall le falta la T de trans, cuando ahí empezó todo. O sea, sin empezar a contarles un montón de... Porque ahí ya nos quedamos hasta las 3 de la mañana. Si empezamos a hablar de cosas... del domingo. No vamos ni a la marcha. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, además, acá aterrizándolo a Costa Rica, que el gobierno haya eliminado programas como el de, ¿cómo se llama?
Efectividad y sexualidad.
Ajá. Y además está eliminando a las infancias de la clausura de la Marcha del Orgullo. Entonces, no entiendo qué está pasando. Esto es un chiste. O sea, ¿en qué momento el mundo está así de mal? ¿Será que estamos retrocediendo como el cangrejo en temas LGBT? Y bueno, hablemos entonces, ¿qué pasó esta última semana con la marcha? Para poner a la gente como en contexto, ¿qué fue lo que sucedió?
Bueno, y previamente se ha realizado todos los trámites en los plazos establecidos, ¿verdad? Y recibimos una aprobación por el Consejo, ¿verdad?, que se encarga de espectáculos públicos, donde se aprobaba para todo público el cierre de la marcha. Eso fue la semana pasada, entonces ya toda la tranquilidad. Pues resulta de cuenta de sí, que el lunes recibimos un comunicado como por ahí de las 2 de la tarde, ¿verdad? Entre 2 de la tarde, donde dicen que se hizo una revocatura del decreto que se había hecho, el comunicado que se había hecho para clasificar, entonces, en vez de todo público, hacerlo para mayores de 18. Pero entonces la solicitud que hace es que el espacio donde se va a hacer se cierre por completo, o sea, y que las personas menores de edad no tengan ni acceso ni visual, ni siquiera auditivo. Entonces, como...
Pero es que no es como un teatro donde uno puede como decir, ok, no entre. Es en la mitad de la plaza, o sea, ajá, terminando Paseo Colón, digamos. Sí.
Entonces, digamos que básicamente como la propuesta que le dejan es como cerrar todo, ¿verdad? Eso es, pues, es algo como que nos saca completamente de toda nuestra línea, ¿verdad?
O sea, ¿cómo vas a cerrar todo? ¿Qué uh-huh. pones? ¿Qué? ¿Telas? O sea, es que no entiendo.
Sí, sí, sí,
es que puede. No tiene ningún sentido.
Uh-huh. Es como difícil saber, digamos, de que se recibe primero la aprobación y se dice, ok, toda esta línea, toda esta marcha, se han hecho los ajustes que están pidiendo, y que de repente dicen, no, ya no, ¿verdad? Y que la decisión la toman textualmente, ¿verdad?, bajo un prejuicio por vestimenta, ¿verdad?, y se utiliza a la persona menor de edad como un recurso para decir eso. Bueno, entonces eso es como una manipulación mediática respecto a una victimización que no existe, ¿verdad?, utilizando a la persona menor de edad. Entonces es como muy delicado el proceso por el cual lo están utilizando, un recurso para silenciar, para restringir derechos, para limitar la expresión artística, ¿verdad? Y
regresarnos al closet.
Sí, técnicamente regresarnos al closet, ¿verdad? Que esa es la parte más, más fea, ¿verdad? Entonces...
No, y las infancias que yo siento que son las que más necesitan entender desde que nacen, desde que tienen uso de razón, que todo está bien, que es un espacio seguro, que están en la calle, que estas marchas son algo maravilloso en lugar de algo prohibido.
Ajá. Sí, la marcha es un espacio seguro para todos. Bueno, para todos, todas, todes, es un espacio seguro en el cual uno puede sentir la libertad para ser realmente quien es, sin sentirse juzgado, ¿verdad? O señalado con su identidad, con la forma en la que se quiere expresar y demás, o afines. Y pues en este momento, pues en Costa Rica, pues el derecho de marchar existe y se da, sí o sí. Pero condicionar, digamos, un evento de cierre es donde uno dice, ¿qué es lo que está pasando? ¿Verdad? Y ya más que es... Ya es algo recurrente, ¿verdad? El año pasado nos pasó cuando se anuló la declaratoria de interés cultural un día antes de la marcha, ¿verdad? Nosotros estamos...
Sí, que era lo que hablábamos ahorita fuera de micrófono, porque lo hacen como 2 días antes.
Ajá, así todo como muy planeado, ¿verdad? Las situaciones están tan armadas en una forma tan particular que dejar así como la tela duda de que son como los plazos para contestar es como... ¿verdad? Hasta subjetivo en la forma de que se puede interpretar. Cuesta mucho ser subjetivo en esa parte. ¿Verdad? La interpretación que se deja claramente es otro juicio valor, otra limitante en nuestros derechos, en lo que se ha logrado con el paso del tiempo. Entonces aquellas personas que han luchado con el paso del tiempo para lograr lo que somos ahorita o lo que tenemos ahorita, ¿verdad? ¿Cómo todo ese esfuerzo ahorita se está viendo básicamente erradicado, ¿verdad? Eliminado? ¿Cómo, digamos, en aquel momento, en la época de los 80s y 90s, en las que hacían redadas y metían a las personas a la cárcel simplemente por ser sexualmente diverso, está, pues no ha regresado, ¿verdad? Pero es como un preámbulo a una situación un poco más oscura si en realidad no salimos, ¿verdad? A continuar en la lucha de lo que se ha ganado y que tenemos que seguir manifestando para alcanzar más derechos, ¿verdad? Y para seguir manteniendo la postura que tenemos en este momento, ¿verdad? Por eso es tan importante asistir a la marcha este 29.
Sí, son red flags que definitivamente van dando estas alertas y hemos tenido que reestructurar muchas cosas de último momento, pero lo más importante es que la marcha sí va, sí o sí, el domingo 29 de junio al mediodía de Paseo Colón. Tenemos el compromiso como organización y como país con empresas, con nuestra comunidad, con todo el colectivo, cada una de sus letras, y en algunas ocasiones es la oportunidad o la mejor oportunidad de algunas personas, principalmente las personas queer jóvenes, en acercarse y ver cómo es la comunidad, ¿verdad? Y esas personas muchas veces se acercan con sus familias, por no decir que siempre, o con su grupo de iguales, y donde se sienten en un ambiente totalmente libre, donde pueden caminar, pueden compartir, pueden explorar qué es la comunidad, cómo se comporta, conocer las marcas aliadas, ¿verdad? También que eso es muy importante, y también que vayan creando su identidad dentro de la comunidad.
Bueno, y Héctor, ¿cómo es en México?
Pues, digo,
pregunta súper amplia.
¿Y al otro lado?
Ya. No, o sea, sí había leído hace poquito, digo, el closet, la verdad, tomamos muchas noticias de manera internacional y sí había leído al respecto de este tipo de censura. Y me sorprende mucho, o sea, me sorprende mucho porque, pues, nos quieren segregar otra vez, nos quieren meter al closet, nos quieren invisibilizar. Y es horrible porque, pues, definitivamente las infancias, también hay infancias LGBTQ. Uh-huh. O sea, nosotros fuimos en algún momento y qué mejor de ver, a lo mejor nosotros tuvimos algún acercamiento a una marcha de muy jóvenes que nos ayudó para salir como personas queer más adelante y para también quitarnos de esta imagen que nos venden las televisiones o las redes o algo y ver qué es lo real. Entonces... afortunadamente, digo, tenemos diferentes retos definitivamente, pero también hay otros obstáculos acá en México. Al menos ese no es en este caso. Sí es un ambiente más progresista, sobre todo en la Ciudad de México, digo, también varía dependiendo de, de ciudad.
Sí, México es enorme.
Y Digo, yo vivo en el norte de México, entonces también es un poco más conservador que lo que es el centro, que es más cosmopolitan y todo, se hizo esta bandera de, esta bandera la más grande con paraguas, no sé si vieron por ahí de en México.
Sí, súper bonita.
O sea, ese tipo de cosas que también organiza el gobierno, entonces es un reflejo de que sí apoya un poco más a la comunidad. Pero pues sí está horrible el contraste que veo al menos acá de ese lado, que pues bueno, también mi consejo es como hacer protesta dentro de nuestra existencia, que es visibilizarnos, salir a protestar, salir a marchar, y entre más nos quieren silenciar, pues más resistimos, más salimos, más nos vemos. Uh-huh.
Claro, de hecho, esa es la consigna para este año, involucrar más personas que no vean la marcha como una festividad, que sí lo es por lo logrado, mucho o poco, pero que sí es la oportunidad perfecta para que el gobierno se dé cuenta que no somos minoría y que también ya llevamos una trayectoria de 16 años en donde en muchas ocasiones hemos sido ejemplo para otros países de Centroamérica, donde fuimos el primer país en
matrimonio igualitario.
Viene mucho turista acá, ¿verdad?, a disfrutar de nuestra festividad diversa y colorida, y entonces no podemos dejar que eso haya un retroceso.
Creo que había un comentario.
Bueno, sí, es más que todo para Héctor la pregunta, porque por acá está Fab Leoni comentándome que este año en Monterrey hubo como un tema en específico con la marcha, entonces que si nos podías
comentar.
Fab, mi
amor, te amamos. Besitos, Fab.
Pues bueno, digo, es que es algo como más local, que a lo mejor, bueno, puede resonar de alguna forma en otros lados, pero en Monterrey en específico hay un grupo que organiza la marcha de la comunidad, pero pues hubo una, junto con Turbulence, y no sé si conocen a Turbulence y la burrita, sí, sí. Pero nos hicimos ahí como un medio comité con Turbulence, otros activistas de Monterrey, para contrarrestar un poquito este movimiento, porque había como falta de claridad en los recursos. Por eso fue un poco la contramarcha dentro de este mismo movimiento, porque pues sí, no sabíamos a dónde se destinaba tanto dinero que daba el gobierno y todo. O sea, pero es algo muy, muy interno, muy local y todo. Digo, tratamos de no como manchar el mensaje de la marcha en sí, porque también a veces es complicado. Fue muy complicado alzar la voz dentro de, porque eso ya tiene varios años, pero hacia la misma comunidad en general, la sociedad, pues había como que eran muchos comentarios negativos hacia la comunidad LGBT, ¿no? Entonces, todavía tener una pelea interna de por otras cosas era muy complicado, pero eso era más o menos lo que está sucediendo por allá. Pero sí.
Bueno, nos vamos a ir con musiquita, la primera canción de la noche de hoy, Dana Paola, porque es que por decidimos supuesto. Que no, pues sí. Español, ¿verdad? Y pues LGBTIQ+. Entonces nos vamos con musiquita, ya volvemos, familia. Mientras tanto vamos a ir abriéndonos a Smirnoff. Ya volvemos.
¿Quién dice que va primero? El beso, la cama, el café, el deseo con los desvelos. No importa quién seas aquí, solo importa que yo te quiero. Que yo te quiero ya. Ey, que no me vengan a decir que tú no eres para mí. Que yo soy mucha cosa pa' que todo esto acabe ahí. Este amor es locura y no hay doctor ni cura. Tengo el antídoto porque pa' esto no hay cura. No. Quiero frenar mi mente, atarme, encerrarme o hacerme olvidarte, pues que lo intente. Contigo pa'l mundo alzando bandera hasta la muerte. Tú me quieres y ya. Dame la mano por la banqueta y el que nos vea no ponga etiqueta. Si en la calle se nos respeta, amor es amor y que nadie se meta. Amor es amor y que nadie se meta. No me vengan a decir que tú no eres para mí. Que tú eres mucha cosa pa' que tú estés acá de ahí.
segura. No.
Flamingo de noche.
Porque las cosas hay que hablarlas. Esto es Flamingo de noche.
Flamingo de noche.
Estamos de vuelta en Flamingo de Noche y estamos abriendo una deliciosa Smirnoff. Yo soy un sonido, pero juntas somos un ritmo. ¿Y ustedes qué sonido traen dentro? Y bueno, estamos acá hablando del Pride con Sharde, Reina, Pride, Jairo, de Orgullo, bueno, Julio, por supuesto, y Héctor Aguirre, invitadísimo mexicano maravilloso, que nos viene a visitar en este Pride maravilloso. Pero bueno, hablemos un poquitico antes de empezar con Héctor, porque te tengo mil preguntas, mi amor. Sí. Pero quería como terminar de cerrar, ¿qué podemos esperar este domingo en la marcha?
Bueno, mucho color, yo creo que es lo principal, utilizando el mismo eslogan que utiliza el gobierno del jaguar, pues pintemos el jaguar de colores, ¿verdad? Es sumamente importante, vamos a estar presentes, vamos a estar haciendo arte, vamos a estar haciéndonos visibles, vamos a estar enseñando que no somos minoría, y que estamos aquí, que existimos y somos parte de este país.
Y mi amor Sharday, ¿cómo ha sido tu reinado? ¿Qué has visto que ha cambiado desde que iniciaste? O sea, a nivel del LGTBIQ+, ¿has sentido algún cambio?
Sí, claro, por supuesto. Yo pienso que a nivel de concursos de belleza no es solamente la participación y mostrarse lo mejor que se pueda ante el público, sino es la lucha que hay detrás. Y Reina Pride ha sido mi última coronación, ¿verdad? El año de 2024. Y fue una lucha y una incorporación muy rica con la gente de Orgullo, porque ellos me han enseñado muchísimo más a cómo poder caminar en esta lucha que no se termina, ¿verdad? Porque se da un paso adelante y dos atrás y ahí vamos. Uh-huh. Sí, o sea, obviamente muy diferente a mis tiempos de inicio, porque no habían tantos recursos, pero a veces los recursos a veces ayudan, a veces no. Entonces hay que buscar el lado positivo. Lo importante es que si tenemos una ventana para hacernos visibles y podemos levantar la voz, es la oportunidad para poderlo hacer. No es aprovecharla y poder dejar algún tipo de enseñanza a otras personas que tal vez por desinformación o desconocimiento pueden tener una idea errónea de todo lo que está pasando.
Sí, esa es la idea. De hecho, desde que empecé con Flamingo de Noche, la idea más allá de entretener es informar.
Sí, correcto.
Porque hay demasiada desinformación. Uh-huh. De hecho, cuando arranqué con mi ex socio Mau, la mamá de Mauricio me decía, y esto fue hace 3 años, ¿a la gente no se muere de SIDA? No, ya es VIH, ya hay antirretrovirales, ya bla, bla, bla. O sea, hay demasiada desinformación. Entonces, sí, es muy importante.
Y los comentarios a veces son muy, muy poco sin filtro, ¿verdad? La gente detrás de un teclado no mide. Con el tema ese reciente de la marcha, yo considero que definitivamente a la libre los menores no andan en la calle, no deberían andar en la calle. Entonces, definitivamente son los padres los encargados en encaminar esa educación, y si ellos están mal, que se ve que están, es el problema donde se debe primero atacar esa educación, esa guía, ese acompañamiento. Y es increíble y muy rico ver marcha tras marcha la cantidad de familias que asisten y con la naturalidad que ven todos los acontecimientos. Y eso es muy rico, la verdad.
Yo le agregaría esto que dice Charlie, que si volvemos atrás, hace 16 años eran solo 75 personas en la primera marcha, uh-huh, ¿verdad? Y ya ahora es una de las marchas más grandes que está ocurriendo en Centroamérica, ¿verdad? Y se convierte como un ente, un referente para un montón de lugares más. Por eso este año tuvimos varias decisiones. Una fue utilizar el hashtag El Orgullo Nos Une, ¿verdad? Porque nos une totalmente, ¿verdad? Y con los pasos del tiempo siempre se ha destinado personas que son como los líderes, lideresas, ¿verdad? Que son los que van a encaminar, los que dirigen la marcha, ¿verdad? Que son los mariscales. Este año los mariscales son ustedes, somos todos, ¿verdad? Porque cada uno lleva una lucha interna fuerte, cada uno ha vivido un proceso, cada uno ha pasado por un montón de situaciones que nos ha puesto ahorita donde estamos, ¿verdad? Y que nos ha permitido, independientemente de la creencia o la filosofía de vida que tengan, nos ha permitido estar acá, ¿verdad? Hablar, mantenernos vivos, ¿verdad? Porque también muchos de nuestros amigos, hermanos de comunidad, pues no lograron superar esa meta, muchos han ido, el suicidio es una tasa muy alta en la comunidad, ¿verdad? Y entonces, por ellos que no estaban, por los que se han ido, por los que han luchado, es
por que tenemos que estar. Por los que marcharon antes que nosotros.
Exactamente. Ajá. Por esas luchas que han hecho que nos coloquemos y que tengamos los que tenemos ahorita, es que hay que salir este 29, ¿verdad? Porque de verdad el orgullo nos une, ¿verdad? Y en este caso, nosotros, cada uno de nosotros que va a estar, son los protagonistas de esta marcha.
Amamos, amamos. Bueno, nos vamos con Héctor, mi amor.
Adelante.
Te tengo mil millones de preguntas, no sé ni por dónde empezar.
Dime.
Bueno, hablemos, ¿qué es el Closet LGBT para que la gente conozca y sepa de tu plataforma?
Claro, el Closet LGBT es una plataforma digital. Inició, justamente estaba platicando ayer de cómo inició el Closet LGBT. La inicié hace 12 años aproximadamente.
¡Wow! ¡Un montón!
Como una página de Facebook, de esa a la que le dabas me gusta.
Ajá. ¿Y por qué?
Fue por la falta de... O sea, yo era un joven de 19 años que estaba empezando a descubrirse y no tenía información de relevante de la comunidad en las redes, ¿no? Entonces, como hacía falta esto, pues vi una página, pero era de Estados Unidos, que se llama Have a Gay Day. Y me gustaba mucho.
Have a Gay Day. Ay, qué lindo.
Sí, sí, sí.
Buenísima.
Y me gusta mucho. Ajá.
Muchos.
Todos los días. Y me gustaba mucho. Entonces yo veía lo que publicaban y no era lo típico que veías en todos lados por la poca información que había. Entonces, pero era en un sitio en inglés. Entonces, de alguna manera quise replicar esto a otra, a español, a gente que hablara. Uh-huh. No pensé realmente en el impacto que iba a tener, ni por aquí me pasaba, pero en ese momento solo dije, ay, pues que con que ayude a alguien más, ¿no? Hice la página como ya en versión española, así tratando de dar mensajes, de apoyo, uh-huh, de esto. Y fue así como de en paralelo a mi carrera. Yo estudié economía, cosa que nada que ver con esto. Y
no, pero medio sí, economía sirve para todo.
Sí, claro. Y fue creciendo exponencialmente. Pero a lo largo del crecimiento también venía una responsabilidad muy grande, porque justamente me enfrentaba a muchas problemáticas que, si bien no sabía, o sea, no las tenía ya tan de la mano. Y ya al grado de mensajes muy muy fuertes, como de chavites bien jóvenes, de que, oye, es que me corrieron de mi casa, se enteraron, o oye, soy trans, o me siento así, o de plano, de que me quiero quitar la vida, ¿no? Entonces...
¿Y qué hacías? Porque es que pues, es muy difícil brindar apoyo si alguien te lo echaron de la casa, porque aquí en Flamingo de Noche trabajamos con varios grupos de apoyo, y también para ellos es complicado como de recibir a alguien en una casa... Claro. ¿Qué claro. hacías?
No, y en ese entonces pues sí me saqué mucho de onda y dije, pues, ¿qué puedo hacer más que brindar mi apoyo en ese momento como acompañamiento? Pero sí quería hacer algo más. Con pláticas de personas, llegué a las personas correctas en algún punto y logré hacer una asociación civil allá en Monterrey.
Oh, wow.
Junté a un grupo de personas, a abogados, a psicólogos, a comunicólogos, a todo un poco de cada como rubro, para empezar a armar esta asociación civil allá en Monterrey, constituida legalmente y todo. Y luego ya a los años empecé el portal web, que es ya el medio digital que conocen como el Closet LGBT. Ajá. Y van en paralelo, pero siempre la misma línea de, como decías, ¿no? De informar, de dar un mensaje más allá de lo que ven en todos los periódicos, porque al menos, por ejemplo, con nuestras hermanas trans, en casos de violencia, simplemente el dead naming o cosas horribles que ni siquiera eso pueden respetar en ya una nota terrible, o sea, mínimo rescatar esas cosas. Y aparte sumar de alguna manera cómo podemos ayudar a otras personas también, sumarnos a otros grupos, otras campañas, otras organizaciones, casas de refugio, todo lo que se pudiera realmente. O sea, sí queríamos como abarcar tanto, y pues se ha logrado afortunadamente poco a poco. Digo, ya estamos aquí, hemos ido a otros lugares, pero es eso, ¿no? Es sembrar ese mensaje de amor, de aceptación, de acompañamiento, de todo eso.
Wow, demasiado admirable. O sea, wow. Aplausos, demasiados. O sea, ¿cuál ha sido como lo más duro que ha tenido que afrontar el closet, pues tú?
Ha habido muchas cosas. O sea, creo que del golpe de realidad fue lo primero, del que mencioné al principio, que es como darte cuenta también, porque uno sabe sus privilegios, ¿no? Pero el tema con los privilegios es reconocerlos, pero saber qué hacer con ellos. Claro. No se trata de, ay, no, me los quito, o X o Y, no, o sea, pues naces con ellos algunos, o X. Entonces, es saber qué puedes hacer con lo que tienes en tus manos e ir más allá. Y luego ya después, hablando ya más profesionalmente, ya en el ámbito más de negocios, de temas LGBT, yo creo que uno de los golpes más fuertes ahorita, principalmente, creo que fue lo de Trump. Nos ha pegado mucho, mucho, mucho. Obvio. O sea, eso ha mermado mucho el comercio, y las marcas se hacen para atrás. Si de por sí ya era muy difícil, las marcas se van haciendo un poquito más para atrás porque le tienen miedo al mercado LGBT, ¿no? Entonces, ajá, y está bien complicado, porque antes criticábamos mucho a las empresas de que llega,
sí,
junio.
Sí, el pinkwashing, el rainwashing, ajá.
Claro, que es una realidad también, o sea, no por
nada, sí,
tampoco
total.
Se tiene que
no,
dejar
y
de
se
lado.
Han quitado todas, ajá. Las que ponían el loguito de arcoíris.
¿Cuántas
ya
se quedaron? O sea, ajá. Entonces eso también está, eso creo que ha sido de los retos más fuertes hasta ahorita.
¿Y qué ha sido lo más gratificante?
Hay muchas cosas, afortunadamente. Digo, estar aquí es una de ellas. O sea, el conocer a tanta gente tan bonita, conectar de diferentes formas, ver otras realidades. Creo que eso es lo más gratificante de que me ha traído el closet, que afortunadamente llega a muchos lugares que o sea, bueno, yo no me imaginaba. O sea, una chica me escribió, en algún momento fue una conferencia de Monterrey, y ella era de, no me acuerdo de qué país era, pero que era un pueblito muy chiquito en su país, y que casualmente conocía el closet desde hace como 6, 7 años, y que gracias a eso pudo salir adelante de alguna forma u otra. O sea, eso de verdad creo que es lo más gratificante, que sí ha ayudado de alguna manera a muchas personas.
Me encanta, y lo comparto desde Flamingo de Noche, porque yo no sé, esto es nacional, ¿verdad? Yo no sé quién me está escuchando.
Claro.
No tengo ni idea si hay un chiquito en Upala, que es lo que siempre digo, el chiquito de Upala. No sé por qué Upala se me metió, pero hay un chiquito en Upala que está oyéndote hablar, oyéndoles a ustedes hablar, oyendo a Sharday contando sus historias. Ya la volví vieja otra vez. Pero sí, uno no sabe cómo el impacto que tiene uno, y por eso hay una carga de responsabilidad muy grande, sí, sí, siento yo, de hacer las cosas bien. Y mi pregunta va a, ¿cómo filtras tu tipo de contenido en el closet? O sea, ¿qué decides postear, qué no, porque esto sí?
Creo que todo lo que sea relevante para la comunidad LGBT, tanto sea bueno como malo, pero siempre con un enfoque, o sea, responsable principalmente. Uh-huh. Al menos uno de estos, como mencionaba ahorita, de simplemente una nota de una mujer trans, cómo la pueden abordar otros sitios. Acá es el diferenciador que hacemos, que buscamos e investigamos la manera correcta, incluso de referirnos simplemente al pronombre, ya obviamente buscar toda la información que sea concreta. Pero creo que pues es de todo, o sea, no, si nos centramos más en México, la verdad, pero sí, tratamos, claro, de abordar todo lo más que podemos a nuestras manos también, que podemos dentro del equipo que trabajamos, que sea también Latinoamérica.
Y que además están súper permeados de Estados Unidos, sí, que está justo arriba, y pues, Trump.
Sí, sí, sí.
Hashtag.
Hashtag Trump. que además acaba de quitar la T de Stonewall, que además acaba de quitar la línea de apoyo a personas LGBTQ+, o sea, eso me parece de las cosas más horribles. Y bueno, para no seguir en temas trágicos, sí, sí, sí. Yo no sé por qué hoy me estoy sintiendo como overwhelmed, ¿cómo se dice overwhelmed en español?
Abrumada.
Abrumada, gracias, perdón por estar tan gringa hoy. Y bueno, ¿qué necesidad viste en el momento en el que creaste el closet que todavía sigue siendo ahorita crucial? Bueno, todas.
Sí, sí, creo que poder deconstruirnos por completo, porque luego también no nos podemos quitar el privilegio, o sea, yo soy un hombre gay y hablando de desde mi perspectiva, el tratar de deconstruirme lo más que he podido, creo que me ha ayudado a entender muchísimas otras realidades, realidades no binarias, realidades trans, realidades género fluido. El llegar a ese punto creo que sería lo máximo para todas las personas, para poder apoyarnos entre todas las letras, porque muchas veces, muchas personas realmente ahorita ya apoyan a lo mejor a los gays y a las lesbianas, pero eso no es nada, al menos para mí no representa nada.
O sea, la letra G siempre ha estado.
Claro.
Y pues les ha tocado luchar, le ha tocado luchar a la letra G un montón, por supuesto, pero pues sigue siendo G, siguen siendo hombres,
claro,
siguen siendo la gran mayoría con algún tipo de privilegio.
Sí, 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 definitivamente. Tenemos realmente el mayor privilegio dentro del acrónimo y creo que es eso, es quitarnos el ego, quitarnos esta como superioridad o lo que sea de apoyar a nuestras hermanas trans, respetarlas y hablar por ellas si es necesario. No por ellas, sino defenderlas de lado, ¿no? O sea, acuerparlas también, ajá, todo eso. Sí. O sea, apoyar desde cero y que sea bien entendido. Porque pues sí, o sea, me ha tocado muchísimo de personas aliadas, ya no, ya ni siquiera hablar dentro de la comunidad, pero simplemente aliadas que apoyan a la comunidad, pero solo a unas letras,
ajá,
o unas letras que solo apoyan a unas iguales y pues no está bien.
¿Qué es lo que hemos venido diciendo en Flamingo de Noche desde hace años? Es que en la misma comunidad estamos divididos. Claro. O sea, ¿por qué no podemos ser una sola? No, estamos divididos. O sea, la letra L tiene su grupo súper cerrado, la G, obviamente, de lo que estábamos hablando ahorita, la T siempre ha sido la de la gran minoría en todas partes, desde, y además fueron las personas trans bien quienes eres, tiraron la primera piedra en Stonewall, ah, entonces.
Tienen los méritos.
Tiene un peso
histórico. Ajá, ajá.
Y tiene una deuda histórica también muy grande.
Por supuesto.
Grande, muy, muy grande.
Bueno, nos vamos con cancioncita. Y este es un regalo para ti, mi amor. Sabíamos que México venía a esta cabina. Y nos vamos con La Bruja de Texcoco.
Ay, me
encanta. La canción se llama Jenny, lo estoy diciendo bien, Miedo.
Ajá, sí, sí, sí.
Es una canción preciosa.
El secreto del río.
El secreto del río. Es una canción absolutamente divina y súper apropiada para este Pride, para este programa. Nos vamos con musiquita familia, ya regresamos.
Cuando nuestros sonidos se mezclan, creamos un ritmo imparable. ¿Vos qué sonido traes? Smirnoff. Yo soy un sonido, pero juntos somos un ritmo. El abuso de licor es nocivo para la salud. Bebe responsablemente. www.drinkiq.com. MS-CRPDA-1134-2024.
muerte jamás. Los árboles viejos no se mueven, solo con el viento al soplar. ¿A qué le tienes miedo a dejar de sentir? Ponte bajo el sol el aire fresco que cala con el sudor. Controlar. Solo recuerda que hay que ser sinceras al andar. Sé que el miedo es parte del camino hacia la libertad. Tienes que ser fuerte, pues es el precio que se tiene que pagar.
Juntamos el sonido que te hace único, se mezcla con el de tu gente y crean ritmo imposible de parar. No importa el lugar, lo que importa es que cada uno es una nota esencial en esta banda que se forma casi sin planearlo. Smirnoff, yo soy un sonido, pero juntos somos un ritmo. El abuso de licor es nocivo para la salud. Bebe responsablemente. www.drinkiq.com ms-crpba-1134-2024.
Flamingo de Noche, un espacio para la comunidad LGTBIQ+, donde todos somos bienvenidos y respetados, por Amplify Radio.
Flamingo de Noche.
Hola Flamis, aquí seguimos en este programa hablando del Pride con cabina llena. Es que tenemos cabina llena. Bueno, primero Mingo. Bueno, también estamos live por Instagram, por si se quieren conectar por ahí por redes sociales, y también por AmplifyRadio.com en esta rectica final del programa, porque el tiempo vuela. Estamos con Jairo de Orgullo, estamos con Sharday, estamos con Héctor Aguirre, el Closet desde México, y pues con Julio, por supuesto, de Orgullo. San José Orgullo. San José Orgullo. San José Orgullo. Perdón, San José Orgullo. Y bueno, les tengo preguntitas a todos. Vamos a empezar con Sharday.
Cuénteme, a ver si me gano la corona otra vez.
¿Qué admiras de Sharday?
Híjole, pienso que este alter ego me ha demostrado que puedo llegar a lugares y a escenarios que jamás hubiera pensado, conocer personas invaluables en mi vida que me han aportado demasiado conocimiento y demasiadas enseñanzas, y que también me ha servido enormemente para demostrarme que tengo una familia maravillosa de sangre, y me ha ayudado a conformar una familia afectiva también maravillosa.
O sea, familia y flamilia, como decimos en Flamingo de Noche, porque es la flamilia. La elegida es la flamilia.
Me encanta.
Bueno, Jairo, vamos contigo. ¿Qué admiras de Jairo?
De Jairo, bueno, yo creo que tendría que dividirlo en varios escenarios. Creo que inicialmente admiro mucho el Jairo docente. Yo soy docente de vocación y de profesión. Y saber, digamos, las historias de mis chicos o de mis pollos, como yo les digo. Bueno, de mis pollitos. Que independientemente de la modalidad de trabajo en la que estén, ya sea colegio privado, público o por tutorías, cada uno tiene una historia y una vivencia importante que contar, y cómo uno se vuelve parte de esa vivencia y a veces se lleva hasta los problemas de ellos, ¿verdad?, a la casa. Y entonces uno de repente dice, ¿cómo estará aquel chico? ¿Qué habrá pasado? ¿Estarán bien? ¿Verdad? Eso admiro mucho, digamos, el Jairo que tiene la valentía de dejar de lado sus problemas. Y que cuando entra a una clase y tiene no solo que dar la célula, ¿verdad?, o algo así relacionado a biología, se muestra como una persona vulnerable, con la capacidad de entender que tiene personitas que están pasando con situaciones muy específicas y que están tratando de sobrellevarlo día a día. Admiro mucho el Jairo cuando trabaja y cuando tiene la capacidad o la empatía de dejar sus cosas de lado y ponerse a los chicos por delante. Admiro muchísimo esa faceta laboral. Y ahora, digamos, que estamos con orgullo y que también está la parte de emprendimiento y todo, pues me pone también a ver que en algún tiempo dije, no voy a hacer esto o no puedo hacerlo, y que sí puedo.
¿Verdad? Y que lo estamos haciendo.
Y que lo estamos haciendo. ¿Verdad? Que lo estamos haciendo. Entonces, ver cómo el mismo universo y el mismo destino acomoda las cosas para que aprenda a esperar a que llegue en el momento en el que voy a poder disfrutarlas y hacerlo de la mejor forma, creo que son las cosas que más he admirado de Jairo.
Qué bonitas palabras. Julio, vamos contigo. ¿Qué admiras de Julio de San José Orgullo? ¿O de ambos?
La necedad.
Ah.
Soy necio.
Sí, te conozco personalmente y lo compruebo.
Porque para hacer lo que uno hace hay que ser necio. A veces la familia, los amigos y uno mismo le dice, no, eso no se puede. Y yo aprendí en la vida que las paredes hay que saltarlas o hacerles un hueco por debajo. Si no se pueden quebrar a la mitad, hay que brincárselas, punto. Pero hay que pasar, esa es la consigna.
Necedad. Me encanta. Bueno, Héctor, mi amor, ¿qué admiras de ti mismo o pues del closet?
Yo creo que de Héctor, yo creo que no sé si, o creo que más como que le agradezco al Héctor de 19 años que se aventó a hacer esta plataforma, porque en un punto sí había como tomar una decisión de o te vas por este camino que está totalmente terreno ahí.
La economía.
Ajá. O irte a la economía y ser un godín aquí de oficina y todo, pero pues mi mamá, recuerdo cuando salí del closet, me dijo de que solo no, como que está bien que seas gay, pero no le digas al mundo.
¿A qué edad saliste del closet?
Bueno, me sacaron como los 19 justamente.
¿Quién te sacó?
Me sacó mi papá porque vio una carta que yo le había hecho a un novio en ese momento y él le enseñó a todo el mundo, entonces me sacaron del closet. Y justo fue eso, o sea, que mi mamá lo primero que me dice es de que como que está bien, solo que no le digas a nadie. Acto ajá, seguido, ajá. Pues aquí estoy y lo hice una C y, o sea,
salió todo el mundo.
Sí, sí, sí. Entonces como que estoy muy agradecido por eso, ¿no? Como que con ese Héctor que se aventó a hacer las cosas y que normalmente suelo ser así, que digo sí a todo, que me lanzo por hacerlas, tomar las oportunidades que se me van poniendo en el camino. Y pues creo que también por el lado en el que creo que estoy ayudando y como que poniendo ahí mi granito de arena, pues sí, eso es de lo que más me gusta.
Súper admirable todo lo que acaban de decir todos ustedes. Y bueno, otra preguntita. ¿Qué le dirían a un chiquito, chiquita, chiquite? Bueno, obviamente como tenemos en vilo esto de la marcha, que las personas menores no pueden asistir a la clausura, ¿qué le dirían a un chiquito, chiquita, chiquite que esté en estos momentos, no sé, atravesando por un no sé, descubriéndose a sí misma y que no va a ir a la clausura.
Yo pienso que el tema de comunicación familiar, intrafamiliar, es lo más importante. A partir de ahí la confianza, la apertura, y cambiar la mentalidad de que definitivamente estamos en el 2025.
Bueno, entonces más bien reformulo la pregunta. ¿Qué le dirían a los padres de familia, a la familia?
Un montón de cosas.
Yo lo que plantearía, digamos, a la persona menor de edad, es decirle, vea la situación que estamos viviendo, esto es un precedente para que la marcha siga existiendo. O sea, independientemente de lo que ocurra, que sepa que su presencia, gracias, que su presencia, que lo que sigue también va a llegar un momento en las que en las personas que estamos en orgullo o las personas que están marchando, pues ya no vamos a poder por diferentes razones, ¿verdad? Entonces que sigan ese legado también manifestándose y luchando por un montón de condiciones que nos faltan todavía, ¿verdad? Que esto que está ocurriendo ahorita es un precedente para que el momento que pueda o desde ya empezar a manifestarse, ¿verdad? Empezar a hacer esa voz, que hacer su voz visible, ¿verdad? Y hacerse notar, que este sea el motivo para. Y a los papás, yo les diría que uno, ¿verdad? Los papás siempre, a menos digamos desde mi vivencia personal, cuando yo salí del closet,
¿A qué edad saliste del closet?
A los 18, y fue una situación como muy, muy estrafalaria, porque yo estaba frustrado con una materia en la universidad. Y entonces mi mamá me dijo, ¿por qué está llorando? Yo le dije, porque me está costando física, no le entiendo al profe y creo que soy gay. Pero así todo. Directo.
Y voy a reprobar física.
Amén.
Y mi mamá, es demasiada información.
Primero tutor de física.
Y mi mamá, es demasiada información para procesar. Pero yo lo que le diría.
Un tip para salir del closet.
Sí, exacto. Disfrázalo ahí. Aprovechen física. Yo lo que le diría a los papás es, uno, los papás saben o quizás no tienen mentalizado cómo es, tienen mentalizado el plan de vida para nosotros, ¿verdad? Y no está mal que ellos tengan mentalizado el plan de vida, sin embargo tienen que ver en un momento en el que nosotros también tenemos que hacer nuestro plan de vida, ¿verdad? Y que aprendan a escuchar el plan de vida que tenemos nosotros, sus hijos, ¿verdad? Porque no es la visión que ellos quieren, ¿verdad? Aprender, digamos, de que ellos nos dieron las habilidades y las competencias, y que a partir de todo eso que nos enseñaron y nos educaron, nos toca a nosotros forjar de ahí en adelante.
Pero ahí es donde yo levanto la mano. No se supone que el plan de vida que uno tiene, bueno, yo no tengo hijos y no los voy a tener, bueno, sí, felinos y perrunos, sí, pero pues hijos humanos no tengo y no, nunca voy a tener, no tuve, pero no se supone que el plan de vida que uno debe querer para sus hijos es la felicidad y punto.
Claro. Uh-huh.
Correcto.
O sea, independientemente de cómo la encuentren en su circunstancia, uh-huh, en su mundo, en...
Correcto. Y es quizás ahí donde es importante que los papás también se eduquen, ¿verdad? Independientemente del contexto en el que hayan con su línea de crianza que han tenido, comiencen a educarse y comiencen a ver la diversidad que hay, la gama de diversidad que podemos encontrar en un montón de áreas, ¿verdad? Y que vean que el hecho de que su hijo, hija, no cumple con el plan de vida que ellos diseñaron, ¿verdad? No significa que hayan sido malos padres. Más bien el hecho de aceptar esa parte de su hijo, hija, ¿verdad? Más bien los hace y los fortalece más como papás. Uno como persona diversa lo que quiere es el apoyo de sus papás, ¿verdad? Y sentir que...
Como
que,
cualquier persona diversa, claro, o sea...
Sentir que esa zona de seguridad y ese apoyo se mantiene. Y cuando uno sale del closet, ese susto, esa sensación de que puedo perder lo más valioso, el apoyo más importante que tengo en ese momento, es muy fuerte, ¿verdad? Y entonces es eso, o sea, a los papás es mantenerse con ellos, escucharlos, mantenerlos y quererlos.
Totalmente, digo así algo ya solo breve, pero porque pues creo que ya lo han dicho todo muy bien, pero ya más mi mensaje a la persona pues pequeña que puede estar escuchándonos, simplemente que sepa que es válida, que todo lo que está sintiendo, pensando es totalmente correcto, no hay nada malo en esa persona y que tiene todo el derecho de descubrirse de cualquier forma Y que también, digo, la familia es un tema a veces complicado porque no siempre puede que nos apoyen. O sea, y pues así toca. Digo, a todos nos tocaron situaciones muy diferentes. Pero afortunadamente, y eso es algo que todas las personas tienen la oportunidad, es que pueden elegir a su familia, elegida, como dijiste ahorita. Y creo que ese es lo más, más importante. Puede ser autoelegirte a tu propia familia que ya te tocó, o agarrar una nueva y elegirte amigos, amigues, un tío, un abuelo, lo que sea, y hacerlo para crear tu red de apoyo. Crear tu red de apoyo es lo que nos puede salvar y nos ha salvado a muchos de nosotros.
Que quizás a veces cueste, porque uno a veces dice, pero ¿dónde, por dónde? ¿Quién me va a entender? El primo no, la tía quizás tampoco.
Siempre hay alguien.
Pero siempre va a haber alguien.
Sí, sí, sí.
Y siempre hay que pensar que todo va a estar mejor. Uh-huh. Y aprendan de nosotras las rocas.
Sí.
Todo va a estar bien. Ya última pregunta para cerrar programa. ¿Cómo sueñan el Pride? Bueno, quizás no este 2025, porque es en el que estamos ya con las vicisitudes de las que hemos estado hablando. ¿Cómo soñamos un Pride 2026? ¿En México, en Londres, en San José, donde sea?
Voy a empezar yo y con el debate. Con un gobierno progresista, 100%. No podemos permitir perder la democracia que tenemos, ni la paz social que tenemos en este momento. Y yo le hago un llamado a todos los homosexuales de este país para que reflexionen los que apoyan el gobierno actual y cambien su mentalidad. Y es muy, 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 muy atrevido lo que estoy diciendo, porque cada quien vota por quien quiera votar.
Yo te cambiaría la palabra homosexual por personas LGBT, bueno, para todas las letras, pero sí, continúa.
Es muy fuerte para que entiendan, porque Ajá. La gente piensa que matando un partido político corrupto, el otro va a llegar y nos va a dar flores, y eso es una mentira muy grande. Hay que dejarse de cosas, hay que escuchar las propuestas. Yo sueño con un 2026 diferente, donde todas las personas volvamos a ser iguales y respetadas, que es lo que este gobierno no ha hecho.
Y aunque donde la parte, no nos quiten programas de...
Exacto, aunque no sé si podía hablar de política, pero
sí,
me metí.
Sí, por supuesto que sí, en Flamingos se puede hablar de todo.
Es importantísimo que...
Por eso nos dan este horario.
Es importantísimo que hagamos un voto informado y que leamos mucho, escuchemos propuestas y que tomemos la mejor decisión, porque el futuro de la niñez, de los adolescentes y de los jóvenes dependen de este voto del 2026.
Y el futuro es de la niñez, o sea, ya no es nuestro.
Y un mensaje para los papás: o les enseñan ustedes o aprenden a la brava. Así que es mejor llevarlos a la marcha para que conozcan a qué se van a enfrentar. Exacto. En el futuro.
¿Y qué opinas, Julio, ya siguiendo hablando de política, como todo este tema de la familia tradicional que nos está imponiendo desde arriba, desde Estados Unidos hasta Italia? O sea, hay un montón de gobiernos alrededor del mundo, que por eso es que yo arranqué el programa diciendo, siento que vamos como el cangrejo, de para atrás.
A mí no me pongan a hablar de la familia tradicional, porque voy a decir muchas cosas que a la gente no le va a gustar. Solo voy a decir que estudié mucha teología bíblica y me hice ateo después de eso. Y eso es una confesión que hago público, que nadie sabe. Pero no voy a opinar de la familia. La familia es la familia, quien sea que se escoja, punto. Y yo mismo puedo hacer familia conmigo mismo si no tengo familia. Y de ahí empezar una familia. Entonces, la familia tradicional es un modelo que nos implantaron. Además, eso no existe, nunca ha existido.
Como el binarismo.
Exacto. Entonces... la familia somos aquellos que nos apoyan entre sí, eso es la familia.
La familia. Bueno, no sé, ¿quién quiere decir algo?
Bueno, primero agradecerle a Héctor que vino hasta Costa Rica. Gracias por aceptar la invitación y gracias a vos por invitarnos acá a la cabina.
No, gracias a ustedes por estar acá. Es un honor tenerte, Héctor. O sea, no sabes lo mucho que había querido conocerte, escribirte, y de repente me di cuenta que eras invitado de Julio. Yo, Julio me lo lleva a Flamingo de Noche, por favor. Y me dice, no sé, porque él se va a ir como de ride, como por el Arenal, o yo no sé. Yo, bueno, pues si acaso nos tenemos chance de, no sé, de que sepa de Flamingo de Noche.
No, no, no. Yo la verdad estoy muy feliz y muy honrado, y gracias a Julio y a todos por la invitación. Digo, como decía ahorita, esta es una de las partes más significativas y bonitas de lo que me trae el closet, que es conocer a todas estas personas tan como que te llenan de familia, ¿no? Te están en la misma línea que tú, tienen estas mismas ideas padres. Entonces, muchas gracias a ustedes.
Gracias a ustedes. Y bueno, Sharday.
Bueno, muchas gracias a toda la comunidad de Flamingo por siempre seguir esas transmisiones y estos programas. Espero que te lleves lo mejor de Costa Rica en este Pride. Julio, muchas gracias por hacer esto posible. Orgullo Costa Rica por todo el trabajo que ha hecho. Y definitivamente, con todo y todo lo que haya pasado, ese va a ser un Pride inolvidable. Porque sí, ha sido diferente, ha sido único, y sé que nos va a abrigar a todos en el amor que siempre nos ha caracterizado y en el que igual sentimos hoy cuando llegamos acá.
¡Oh! ¡Ay, los amo demasiado!
Yo nada más quisiera como agregar que, bueno, les agradezco a los dos por hacer de este tipo de plataformas espacios seguros nuevamente, ¿verdad? Por ser un refugio para muchas personas y para, yo creo que para todos hemos sido en algún momento buscar el closet LGBT como una zona segura, buscar Flamingo Noche también como una zona segura, ahora mantenerse también actualizado, como nos recibió hoy, fue como, o sea, como entrar hacia la casa.
Claro, sí,
así
sí,
como,
sí,
como con la mamá casi, ¿verdad? Entonces, pero entonces a Juli también por el activismo que hace, ¿verdad? Aparte con la población sexualmente diversa también. Y de nuevamente invitarlos a que este 29 nos hagamos visibles, ¿verdad? Saliendo del Estatua León Cortés hasta llegar, ¿verdad? En San José, Plaza de la Democracia, ¿verdad? Y estar al tanto de las redes sociales. Se vienen cositas, dirían por ahí, ¿verdad? Se vienen cositas, ¿verdad? Para que nos estén siguiendo y estén leyendo. Y nuevamente invitarlos a la marcha, ¿verdad? Que se hagan visibles, que se manifiesten, que alcen su voz, ¿verdad? Porque estamos en un proceso de retroceso y no podemos dejar que esto pase. Que vayan en familia. Uh-huh. Sí. Con su familia y con la familia.
Total. Y siempre si están soles, ahí nos van a ver con un flamingo. Entonces ahí, de mamá. Ahí marcha. ¿Sí? Abrazos. Alas de mamá. Sí. Bueno, ahí nos veremos. Y sí, importa, así sea un ratito. Así marchemos, aunque sea media hora. Así llueva, por lo menos salgamos un toquecito y hagamos que seamos visibles, porque es que si no somos, o sea, si no nos vemos, si no hay más gente, es como que no salimos todos, como que necesitamos cuerpos, necesitamos apoyo, así sea media hora, que haya gente. Entonces, nada, familia, vamos a cerrar. Y por supuesto que vamos a cerrar con una canción para ti.
A ver, sorpréndeme.
Nos despedimos junto a Smirnoff, dejándoles con más musiquita. Nos vamos con Gaga, Born This Way, porque pues obviamente sabemos que tú la amas. Y pues esa es la canción que necesitamos. Y obviamente es una de las canciones Pride por excelencia, ¿verdad? Y bueno, Smirnoff, yo soy un sonido, pero juntes somos un ritmo. Me despido junto a Julio. San José Orgullo, ya me voy a despedir de la familia, me estoy despidiendo de la cabina. Héctor, muchísimas gracias, mi amor. Demasiadas gracias por estar acá presente. Esta es tu casa, esta es tu cabina. Y ustedes dos, pues ya, que les queda más cerquita, ya, aquí les espero.
Cuando quieran nos avisan.
Gracias, Jairo. Gracias, Sharday. Y bueno, gracias al resto de las personas que están en cabina. Y gracias, Maya en consola. Nos despedimos. Soy Cata Restrepo. Les espero el domingo en la marcha. Y nos escuchamos dentro de 8 días. Besitos. Se les quiere a borbotones. Y chao, chao, familia de Instagram. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Put your paws up, 'cause you were born this way, baby. My mama told me when I was young, we're all born superstars.
a glass of purple dry. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause you made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far. Just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Give yourself prudence and love your friends, so we can rejoice your truth. In the religion of the insecure, I must be myself, respect my youth. A different law is not a sin. Believe capital H, I am. Don't be a drag, just be a queen. Whether you're broke or evergreen, your black, white, beige, chola descent, your Lebanese, your Orient. Whether life's disabilities left you outcast or leader teased, rejoice and love yourself today, 'cause baby, you were born this way. No matter gay, straight or bi, lesbian, transgender life, I'm on the right track, baby, I was born to survive. No matter black, white, or beige, chola or Orient,
Esto fue Flamingo de Noche.
Flamingo de Noche.
El espacio con los temas importantes para la comunidad LGTBIQ+ y para quienes la apoyamos. Cada jueves a las 10 de la noche acompáñenos por Amplify Radio, porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche.